Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Les suena este sonido? ¿Eh? ¿A que sí? Es el que se está escuchando en buena parte del archipiélago. La lluvia caer, los barrancos correr. Qué gustito da, ¿eh? Qué gustito da ver cuando llueve bien, con fundamento, sin problemas. Empezamos esta mañana con la pregunta del día. ¿Está lloviendo ahora por su isla o por la zona donde vive? Ahora mismo probablemente donde más esté cayendo es en Fuerteventura, Lanzarote, por ejemplo. Puede que ahí esté lloviendo algo. ¿Cómo le ha ido la noche en su isla? Porque la verdad es que ha llovido bastante en todo el archipiélago, ¿eh? Bastante en el sentido canario de la palabra bastante, que quiere decir mucho. Le ha dejado dormir bien el amigo Olivier. A mí que llueva afuera me ayuda a dormir, pero hay gente como el amigo Pinelo al que el ruido de la lluvia le desvela, ¿no? ¿Ustedes qué son? ¿De lluvia reconfortante o de molesto repiqueteo? Es que hay gente para todo, oiga, ¿eh? Esta mañana, por estos lares al menos, está más tranquila la cosa, pero ya les digo que en algunos puntos de las islas sigue lloviendo. Se han provocado incluso desprendimientos por la cantidad de agua caída. En Agaete, por ejemplo, había caído ayer por la tarde 50 litros por metro cuadrado. Es bastante. En Lanzarote, concretamente en el municipio de Aría, 17 litros por metro cuadrado, que se habrán acumulado más durante la noche, seguro. Y así suma y sigue en esta bendita lluvia que nos ayuda a salir de la sequía en donde aún andamos metidos, ¿eh? Hay colegio, hay clase, en ese sentido no hay novedades, salvo en algún punto, por ejemplo, en Los Silos, en el municipio de Los Silos, en Tenerife, se han suspendido las clases del colegio porque estaba bajando el barranco con fuerza y parece que el colegio está muy, muy cerca, y el colegio y las clases de infantil se tuvieron que suspender. Pero bueno, en general, lluvia benéfica, maravillosa, ojalá lloviese todos los años como este. Anda todo el mundo hablando esta mañana de Donald Trump y de su especial concepción de la política exterior y la diplomacia. Dicen que en la Casa Blanca van a cambiar los tradicionales besamanos por los más actuales besaculos, con perdón, que está promocionando el señor Naranja. El hombre ayer amagó, pero al final reculó, perdonen otra vez, y retiró temporalmente los aranceles a todo el mundo, con aquella pizarra que parecía el menú de un guachinche, ¿no? Pues ya no hay aranceles ni incluso para la isla esa donde solo habitan pingüinos. Salvo China. China sí. Así que claro, todo el mundo ha girado la vista hacia China, ha mirado a Pekín. ¡Ops! ¡Qué casualidad! Allí estaba Pedro Sánchez. No sé si es la foto más oportuna de cara a los intereses de España en este momento. Trump, mientras tanto, pues sigue haciendo sus propios cálculos. Perdón, cálculos, que es lo suyo. Y esta mañana hasta el Congreso se ha ido el presidente Fernando Clavijo, que no tiene escaño allí, pero que quiere ver de cerca el debate sobre la convalidación del decreto ley que modifica la ley de extranjería. Si se aprueba, que es lo que se espera, se reubicará obligatoriamente a los menores migrantes no acompañados que lleguen a Canarias o Ceuta en Melilla. Hasta el momento tiene los votos a favor de Junts, los famosos 7 votos de los independentistas que sostienen a este gobierno, y parece que saldrá adelante, pero claro, el señor de Waterloo, de repente, uno no sabe por dónde puede salir. Así que el presidente lo quiere vigilar de cerca, por si acaso. Es jueves, 3 de abril. ¡Hala! ¡A por el día! Daniel Pinelo, ¿cómo va eso?
Buenos días, Roberto.
¿Bien?
¿Puedo dormir?
Me costó un poco. ¿Pudiste dormir?
Pero es que claro, tengo el cuarto al lado de la plancha del patio. Me tuve que cambiar de habitación.
Hombre, claro, si tiene una uralita al lado.
No, uralita, pero bueno.
El repiqueteo de la lluvia, ¿eh?
Claro, ayer estaba cayendo anoche con fuerza, con cierta fuerza. Y me tuve que cambiar.
A mí la lluvia me reconforta.
Sí, pero
es verdad que a veces hace un tamborcito sobre las cosas que no, que tenga fuera, ¿no? Pero
¿sabes
no,
cuándo
no.
sienta mejor? Un sábado por la mañana, que ya estás desvelado, te quedas en la cama escuchando cómo llueve.
Y te vuelves
ahí
a dormir.
Sí, o no, o te quedas ahí medio... Bueno,
le llaman la siesta del carnero, sí, esa, pero, cuando un fin de semana te levantas, desayunas y te vuelves a dormir, le llaman la siesta del carnero.
No lo he hecho nunca, pero ¿no? Prefiero de quedarte en la cama esperando un poco, no sé, a que pasen los minutos.
Sí, pero eso está, exacto. Remolonear y va cayendo la lluvia.
Sí, pero fuera, cuando te vas a acostar y tienes necesidad de dormirte, porque al día siguiente madruga y se contra, a ver si la lluvia me deja un poquito...
Pues hay gente que le reconforta y gente que le produce inquietud la lluvia, ya tú ves. Bueno, y vamos a estar muy pendientes hoy de la borrasca Oliver, ¿verdad?
Sí. Y los incidentes que haya dejado en las últimas horas, recorreremos algunos puntos de Canarias. En Punta Gorda, en La Palma, por ejemplo, cayó un pedrolo, este de los grandes, a la carretera. Por ejemplo, ha sido de las imágenes más destacadas. Y aparte de la lluvia, pues en el Congreso se vota hoy, como comentabas, la convalidación del decreto para derivar menores migrantes a la península. Hablaremos con dos diputados canarios, uno de Vox, la otra de Podemos. El PP prefiere guardar silencio, por cierto. Y contaremos también la historia de una empresa canaria que ha conseguido captar 30 millones de dólares de inversión de Estados Unidos en plena guerra comercial por los aranceles. Pues hay casos en los que uno...
Qué bueno, ahí es nada, ¿eh?
Consigue cosas exitosas a pesar de la incertidumbre mundial. Sí,
en vez de quedarse y aguantar aranceles, dice, pues voy para allá y consigo captar financiación.
Señor,
a ver cómo lo han hecho.
Cómo lo han hecho, efectivamente. Bueno, y también hoy vamos a plantear una cosa interesante. En un debate sobre los límites del humor con la actriz y guionista Marta González de Vega, que recientemente ha sido premiada a nivel nacional. Y hoy es jueves, nos acompañan a las 8 Javier Cabrera, Carlos Saavedra y también tenemos gastronomía a partir de las 9.
Oye, no me preguntas, Finelo, por mi magnífica selección musical de hoy.
Yo ya dejo que fluya.
Que fluya, oye,
como la lluvia.
Este se llama, el nombre este, si luego al final del programa te acuerdas, te doy premio. Michael Kiwanuka.
Kiwanuka.
Este es buenísimo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues con el amigo Kiwanuka empezamos 7:06 de la mañana. Titulares. Derivación de menores.
Canarias ve la luz al final del túnel. El Congreso convalida hoy, si no hay sorpresas, el decreto que reforma la ley de extranjería y obliga al reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades. El PP en las islas lo apoya, pero sus 6 diputados en las Cortes presumiblemente votarán en contra.
Pendientes de Olivier.
La borrasca pasó ayer y durante la noche de oeste a este de Canarias, dejando numerosas precipitaciones, pero el gobierno mantiene la alerta por lluvias y pide precaución durante esta mañana, evitando coger el coche si no es imprescindible. Recuerda el peligro que supone pasar o aparcar cerca de los cauces de los barrancos. Muchos están corriendo todavía. También ha nevado en el Teide.
Detenido por presunta violencia machista.
La Policía Nacional detiene en Málaga a un hombre que presuntamente estranguló la semana pasada a su pareja hasta matarla en el piso donde vivían en el barrio de Chamán, en Las Palmas de Gran Canaria. El hombre pretendía fugarse a su país natal, Colombia, para huir de la justicia. El caso se investiga como violencia de género. Sería el primer asesinato de este tipo en Canarias en los últimos 2 años.
Efectivamente, este caso de Chamán que se comentó en su momento, y sería el primero en 2 años. Qué pena, 2 años sin este tipo de violencia. El basurazo, qué pena que se haya roto, quiero decir, esos 2 años que llevábamos sin este tipo de violencia. El basurazo llega a la laguna.
El ayuntamiento aprueba la nueva ordenanza que impone Europa y sube la tarifa por la recogida de residuos hasta, aunque no pretende, dice, que entre en vigor en principio hasta 2027. El aumento rondaría el 43% en una vivienda normal. Por ejemplo, de los 95,4 euros que se pagan ahora mismo, tendrían que llegar a los 136.
¿Te acuerdas que ayer lo hablamos también con el alcalde de La Orotava, que dice que también le van a subir en su municipio 150 euros, por lo menos, por hogar? Esto del basurazo va a dar mucho que hablar, porque no piensen que es un problema de Las Palmas de Gran Canaria o de la Laguna.
De toda España.
Esto se va a dar a todos los municipios, así que prepare la cartera. Pues Álvaro Cervera renueva una temporada, además Manu Gil, nuevo director deportivo, y Felipe Miñambres entra en el Consejo del Club Deportivo Tenerife. Juan Fracruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas noticias en el Club Deportivo Tenerife y muchos datos que dio Raico García sobre el organigrama del conjunto blanquiazul. El técnico Álvaro Cervera renueva una temporada. Manu Gil, nuevo director deportivo, y Felipe Miñambre formará parte del Consejo de Administración. Y a partir del mes de julio, además, Felipe Miñambre será el director general del Club Deportivo Tenerife. Por otra parte, la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas parte ya mañana rumbo hacia la capital de España para jugar el sábado a las 3:15 de la tarde en el Coliseum frente al conjunto del Getafe. Hoy conoceremos también la lista de convocados por parte del técnico Diego Martínez. Hay entrenamiento en la jornada de hoy en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. En baloncesto, victoria de la Laguna Tenerife tras prórroga 93-89, en lo que fue el primer partido de los cuartos de final de la Basketball Champions League. Y el Gran Canaria juega el viernes, lo hace ante el Hapoel Tel Aviv en el segundo partido de la final de la Eurocup. Por cierto, el encuentro del viernes ha sido declarado de alto riesgo.
Cada día Río Hotel San Resort nos trae la previsión del tiempo.
Pues seguimos pendientes de Olivier, como dices, pero baja la intensidad, Roberto. Hoy van a continuar las lluvias, pero terminan los avisos naranja y pasan a ser de color amarillo en todas las islas, al menos hasta el mediodía. Después algunos
no incluso color, se van a retirar. No es mal color tampoco.
No, pero algunas islas se quedarán en verde, te adelanto al final de la mañana. Ha llovido bastante en buena parte de Canarias, ha nevado en el Teide, te decía antes. Hoy todavía las precipitaciones podrían venir acompañadas de tormentas durante la primera mitad del día en las islas de mayor relieve. Se espera que esas lluvias fuertes remitan por la mañana las islas occidentales, salvo en el este, que podrían seguir, y también en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, pues desde primeras horas de la tarde tampoco parece que llueva más. El viento seguirá soplando muy fuerte en las cumbres, pero tenderá a remitir también a última hora del día. Mañana, viernes, se tranquiliza la situación, con lluvias todavía al norte y oeste por la mañana, y en el este por la tarde. El sábado continuarán las precipitaciones en menor medida, y el domingo de Ramos todavía podría caer algo, poco, en algunos puntos del norte de las más montañas.
Domingo de Ramos, para mí siempre lo recuerdo un día soleado.
Sí.
No sé por qué, no sé si es la cosa de que llega la Semana
Santa. Suele cuadrar. Lo que pasa es que este Domingo de Ramos igual hay que estar pendiente un poquito del tiempo en algunos puntos, en el norte sobre todo.
Bueno, se verá, porque parece que se va retirando poco a poco este temporal. 7:11, vamos con nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle Grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
la bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Imaginas un hogar modular de máxima calidad y de rápida construcción? Descúbrelo en Construye 2025, del 10 al 13 de abril, en el recinto ferial de Tenerife con prefabricados Teide. Vive en directo la construcción de una casa modular y disfruta de una experiencia única en realidad virtual, innovación y diseño. Hazlo realidad con prefabricados Teide.
¿Estás pensando a lo grande? Adelante. Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Qué tal, Carlos Saavedra? ¿Cómo va esa mañana?
Muy bien.
Estás decepcionado porque no ha llovido lo suficiente. Esperabas más lluvia todavía, bueno, ¿no?
A ver qué nos cuentan ahora en el programa. Pero realmente sí, después de todo lo
hablado. Una expectativa tan, ¿verdad? Tan así.
Sobre todo cuando llevamos años sin llover, ya uno tenía esa sana expectativa.
¿Te crees que ha llovido? Que ha llovido bastante, ¿eh? Bueno, Atlantic Canarias nos trae el diario de a bordo cada día con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo?
¿Qué tal, Roberto? Carlos.
¿Tú sí estás satisfecho con la cantidad de lluvia caída?
Sí, hombre, más que yo en el campo están satisfechos porque no han sido lluvias torrenciales, pero llevamos como un mes y pico en Canarias
empapando,
que es lo que interesa. En el campo están muy contentos, ¿eh? Ayer hablábamos con, bueno, hablabas tú con Ángela Delgado, ¿no?
Sí.
Que nos decía que estaban muy muy contentos y tal, así que bueno, oye, mientras yo así, pues parece que está bien. No ha habido que suspender clases,
¿no?
como dice Carlos, la verdad que Oliver ha sido menos fiero de lo que lo pintaban inicialmente. Ha estado como a la lotería, muy repartido, porque ha estado muy repartido.
Qué bien.
Hemos recogido 47 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en La Palma, la zona de los Llanos de Ariadne, también en Tejeda, en Gran Canaria, y vio Lanzarote y Fuerteventura, se me cae. Ha estado una cosa bastante repartida. Bueno, oye, yo quería empezar hablándote hoy de Declan Rice. Seguramente hasta el martes habría mucha gente que no conocería a este futbolista, probablemente en España. Otros sí, ¿eh?
Yo, por ejemplo.
Tú, por ejemplo. La verdad que hay que decirlo, marcó este futbolista del Arsenal de Londres, marcó dos golazos preciosos de falta contra Real Madrid. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque es noticia, porque Declan Rice está casado con una chica, se llama Lauren Fryer, que bueno, tiene un evidente sobrepeso, vamos a decirlo así, ¿no? Y ha sido víctima y ha abierto un debate sobre la gordofobia a nivel internacional. Parece que no está bien visto, algunos no quieren aceptar que un futbolista profesional, un atleta con un cuerpo cuidadísimo, evidentemente, pura fibra, pues tenga como pareja una chica que tiene un evidente sobrepeso. Parece que
no, tampoco tiene tanto.
Bueno, o sea, a ver.
Vaya, que no sigue los cánones
Efectivamente. Pero claro, ha habido cierta polémica porque, bueno, se le han vertido comentarios en redes un poco como qué pena que marques dos goles y tengas que encontrarte con esto cuando llegas a casa, por ejemplo, ¿no? Y a mí, pues, particularmente me duele. Por lo menos yo creo que todos los que hemos en algún momento de nuestra vida luchar contra el sobrepeso, caramba, pues creo que nos toca la fibra, ¿no? Así que quería empezar este diario a bordo diciendo que tomamos apoyo a Declan Rice, evidentemente, y que esta chica, pues, tiene todo el derecho del mundo y cuando ella quiera, pues perder unos kilos, o no los perderá, no lo sé. Pero realmente...
Hombre, pero bueno, que la chica... Lo que pasa es que no siguen los cánones.
Claro.
Y creo que por eso y se dedican a criticar.
Es que parece un futbolista profesional, ya tiene que tener una novia 90, 60, 90,
modelo.
Supermodelo, ¿no?
Claro, sí. Hombre, él lo ha dicho... Yo estoy muy contento y además
llevan toda la vida
defendido
juntos, ¿no?
Es una
sí,
chica
sí, además lleva mucho
normal,
tiempo juntos,
muy normal y muy auténtica.
Y él ha tenido
eso,
que
ser, imagínate, claro, la autenticidad entre ese mundo debe ser algo que se aprecia también.
Yo creo que eso es muy valorable lo que estás diciendo, Roberto.
No sé, es tan lamentable que, ¿no? ¿Verdad? Cuando el hombre tiene quizás el mayor éxito deportivo de su vida, porque jamás volverá a meter esos dos goles en su vida. De hecho, no era un lanzador de faltas. Yo creo que, vamos, era
un... No había metido ni una.
No, dijo de Rodrigo que quitó la cabeza. Tenía que haberse sacrificado por el equipo y que le volase la cabeza.
Sí, hombre,
pues el vídeo, Rodrigo se quita porque dice: como me tranque el balón este.
También te digo yo, por lo que cobra, llévate un balonazo, ¿sabes?
Sí, sí, o sea, también.
Vamos a poner con esas, ¿no?
También.
Digo yo.
Sí, sí, no,
después te rascas un poco así y ya está. Bueno, por lo que cobras, vamos.
En fin, las redes sociales que dan para todas estas cosas, pero creo que hay que situar también el foco en este tipo de
otra
cosas,
página.
Roberto. Oye, vamos a quedarnos un poquito más cerca con una historia que tiene por protagonista a una niña de 6 años. Ha ocurrido en Tenerife, en el centro comercial Al Campo de la Laguna, y a un peluche. Alguno puede decir, bueno, ¿y esto por qué lo cuenta? Pues vamos a contarlo porque se ha hecho viral en las redes sociales. Los padres de Alaya, que así se llama esta niña, perdieron un peluche que para ella es, vamos, lo más querido y lo más sagrado del mundo. Y lo perdieron en el parking del centro comercial Al Campo, en La Laguna. Parece que el peluche estaba en el coche de la madre. La madre se bajó a hacer unas compras y parece que accidentalmente ha podido caer, o por lo menos así sospecha. Los padres han revuelto rama con Santiago, como se dice popularmente. Han hablado con los empleados de seguridad de este centro comercial, con objetos perdidos. Bueno, están desesperados porque el peluche es muy, muy, muy importante para una niña de 6 años. Pongámonos en situación de los vínculos afectivos que una niña puede crear con un osito de peluche, que por cierto se llama Mosca, o por lo menos lo llama Mosca. Bueno, han puesto, como digo, el anuncio en redes, todo el mundo está buscando a Mosca, es un osito de peluche, color marrón, y hombre, pues, yo creo que por hacer feliz, Roberto, ¿qué te parece a una niña de 6 años? Podemos poner nuestro pequeño granito de arena, así que si algún tinerfeño, particularmente algún lagunero, pues lo encuentra en el
parque peluche
del Centro Comercial del Campo, pues hacemos un llamamiento para que
pues pueda... Estaría bien, hombre, claro. ¿No? Claro, estaría bien por hacer ilusión.
Qué historia tan bonita sería contar que Alaya ha reencontrado su
peluche. Sí, que lo ha encontrado, es verdad, peluche, es verdad.
Efectivamente. Que no vale uno nuevo, ¿eh? No, tiene que ser Mosca.
Que sí, y si no se encuentra, pues se le comenta a la niña de 6 años que ha resucitado y que aparece, no sé, Mosquito, y verdad, y yo creo que en dos sesiones...
Viene un primo de Mosca.
En dos sesiones la niña, bueno, igual no, pero vamos, normalmente un niño se le comenta.
Ya sabes cómo son estas cosas de las redes, que enseguida enfatizamos un poco todo, pero bueno, la verdad que a ver si podemos hacer felices.
No, por tener un plan B, porque igual Mosca está donde acaba la mayor parte de, ¿verdad?, de los ositos de peluche.
No podemos temer algo así, la verdad. Menos mal que Alaya no está escuchando la radio.
Seguro que hay moscas por ahí.
Habrá alguna otra mosca.
Efectivamente.
Oye, hablando de temas un poco más serios, lo hemos comentado más en este diario de abordo, Roberto. La literal Anagrama mantiene la suspensión indefinida del libro El Odio. Ya sabes, la novela sobre José Bretón. En la que relataba, pues, en fin, todos esos cabrosos sucesos por los que ha acabado en la cárcel, ¿no? La editorial ha tomado la decisión después de que la Audiencia de Barcelona haya rechazado el recurso de la Fiscalía para suspender la difusión de la novela, alegando que corre riesgo de incurrir en censura previa. Bueno, el caso es que se mantiene la paralización indefinida de la publicación de este libro, de esta novela, lo cual nos lleva a un cierto debate sobre la oportunidad o no de publicar este tipo de cosas.
Pero mira,
ya lo tuvimos hace unos días.
Sí, lo tuvimos en su momento cuando surgió. Yo el debate, yo lo tengo claro, o sea, quiero decir, hay que permitir publicarlo, es la obra de alguien, como se habla, puede ser de mayor o menor, de mejor gusto o no, pero luego está nuestra libertad para no comprarlo. Yo creo que la editorial lo que se ha dado cuenta es que a lo mejor mucha gente iba a decidir no comprarlo por no apoyar este tipo de... ¿no? Por no ver quién se lleva el beneficio.
O sea, que podría haber una decisión comercial, digamos.
Yo estoy seguro.
Yo creo que es un no debate. Yo creo que ante esta situación, claramente, es la libertad de expresión la que debe prevalecer. Si no entramos en una dinámica... bueno, neotrampista, ¿no? Muy actualizada, y una cierta censura sobre determinadas opiniones, incluso sobre temas de actualidad, como puede ser, no sé, la invasión en Gaza, ¿no? Pues cuidado con lo que digas, porque como digas algo que no encaja exactamente, o en otros temas económicos, o en otros temas políticos, ¿no? En ese tema, bueno, efectivamente puede haber una falta de oportunidad, una falta de mal gusto, pero realmente si es además una novela y viene a contar... Otra cosa es que la hubiera escrito él... con una finalidad específica, claro. Ahí podríamos entrar en una cierta apología de...
Pero lleva un debate interesante sobre la autocensura de los artistas, por ejemplo, ¿no? Hay ejemplos de canciones que se escribieron en los años 80 en España que ahora parece que suena muy mal y...
Sí, a los hombres que les están pidiendo que quiten lo de Sufre Mamón, devuelve a mi chica,
porque
dice marica
se ha quejado mucho,
en la letra y tal.
O el propio Coque Maya, que también tiene una canción de su etapa Los Ronaldos que hoy suena muy mal, ¿no? Hablando, en fin, de
bueno, ¿verdad? Claro, y la bofetada de Gilda, también son, estamos juzgando con criterios de ahora obras del pasado, y además claro. hay que tener en cuenta también que son representativas un poco de cómo se entendían determinadas cosas que hay que explicar en otros tiempos, ¿no? Y yo creo que eso que eso está bien también, sirve para eso, ¿no? Para decir, mira, antes se pensaba que esto era correcto y ahora evidentemente no, una claro. forma de contrastar. Pero frente a la libertad de expresión, también la libertad como consumidor es decir, pues no me lo compro. Tú lo puedes escribir, pero me parece de mal gusto y no me lo compro. Pues nada, por lo pronto no sale.
Por lo pronto no sale, por lo pronto está parada la publicación de esta novela. Vamos a ver que si hay cambios o no, pero vamos, por lo pronto no va a salir.
Oye, que igual que dice Pinelo de que él estaba un poco decepcionado y Carlos también, nos está escribiendo gente con, bueno, pues por ejemplo, nos escriben de Los Hilos, dice, la verdad es que esto de Tempolar, de Olivier, por Los Hilos pasó con más pena que gloria, dice. Y de Fran, de Fuerteventura, dice que, bueno, que allí en Fuerteventura no ha llovido sino para regar. O sea, las lluvias normales, que a lo mejor uno se espera a veces con las alertas y todo esto, se espera una cosa mucho más grande, ¿no? Y no ha sido para tanto.
Lo cual produce todo debate interesante también, Roberto, ¿eh? Si realmente, a ver, por normativa y por no pillarse los dedos, las autoridades están obligadas a levantar este tipo de alertas, etcétera, aplicar los planes insulares en este caso de emergencia, pero claro, estamos acostumbrando ya a la población a que siempre lo hacemos, a que siempre un poco insistimos los medios de comunicación y en unas cuantas veces, vamos a decirlo así, no hay nada realmente fuera de lo normal.
Hay algo, porque el 112 ha publicado
algo hay.
121 incidentes. El Tenerife, la isla con más intervenciones, 55, Gran Canaria 35, han caído piedras, barro en La Gomera, La Palma, Tenerife, Gran Canaria, ha habido achiques de agua en casas de Granadilla y Coo, Adeje, y también en Lanzarote, en una calle inundada en Arrecife o en La Santa. O sea, pero algo ha habido, no sí, en sí. todos lados.
Es pero que estos avisos a veces no sirven, y esto nos lo han explicado desde emergencias, a veces para prevenir una gran hecatombe, ¿no? O grandes inundaciones, sino simplemente a lo mejor para que no haya demasiada circulación o demasiados coches circulando por una zona en un momento determinado. Porque eso sí que puede provocar pues, si cualquier pequeño incidente, ¿no? O sea que se hacen una serie de recomendaciones y se pide precaución a la población porque dice, hoy, no sé cuánto puede caer, fíjate, pero va a caer bastante lluvia.
Cuando he hecho yo el boletín de noticias ahora antes de empezar tú, Roberto, he visto menos tráfico, por ejemplo, hoy que otros días.
Pero ahora mismo, te tengo que contar,
ahora mismo sí hay.
Ha habido algún accidente en la laguna porque hay cola desde Guajara en la TF5 hasta el Sausal.
Hace 15 minutos yo vi menos tráfico que otros días a la misma hora.
Mira, por
hay
hablar.
Gente que a lo mejor ha dejado el coche.
Ha habido algún accidente en la TF5 que está ahora mismo atascando a muchos conductores en el tramo entre la laguna y Tacoronte. En Gran Canaria también se ve un poquito más de lo normal, por cierto, en el tramo habitual desde Ojos de Garza hasta llegar a Merca Las Palmas, ¿eh? En este caso, sentido norte, sentido Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pues ahí está, por hablar, Guillermo.
Sentido sur también, sentido sur.
Si hoy está bien el tráfico y no hay problema, hay menos coches.
Ahora sí hay, ¿eh?
Yo he dicho, yo he dicho hace media hora, no he dicho ahora.
Bueno, pues así está la situación. Cerramos Diario de Abordo. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado. It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Algo antes comentando algunos incidentes, 100 y pico, ¿no?
Que 121.
Se han, 121 que se han dado. Vamos a ver si alguno de importancia o de excesiva importancia. Montse Román es jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señora Román? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo ha sido la noche? ¿Tranquila o esos 120 incidentes han sido de cierta gravedad?
La noche pues ha transcurrido con cierta normalidad, sobre todo a partir de las 4 de la mañana, que ha sido cuando han bajado el número de incidentes, pero hasta el momento y desde ayer por la tarde-noche sí que se han registrado bastantes incidentes, principalmente desprendimientos, achiques de agua y también algunas caídas de personas, aunque sin consecuencias personales.
Resbalones, vaya.
Sí,
me imagino,
exacto.
¿No?
Sí, eso es.
¿Las carreteras que se vieron afectadas siguen cortadas?
Hay algunas carreteras que ahora todavía están cortadas, como en La Gomera, que tuvieron que cortar la carretera del Rejo a Las Lajas en San Sebastián porque ha habido varios desprendimientos y ha tenido que estar cortada completa. Otras carreteras pues han tenido afectaciones parciales a alguno de los carriles y, bueno, pueden ir circulando con precaución. Y ahora mismo, por la mañana, han saltado ya por lo menos 3 desprendimientos en Gran Canaria, por lo que todavía podemos tener incidentes a lo largo del día.
Lo que no ha habido es inundaciones de excesiva importancia, ¿no? Salvo, a lo mejor, lo que me dice usted, achiques, a lo mejor en alguna vivienda particular o algo así. Entiendo.
Sí, eso es. Ha habido también rebose de alcantarillado en algunos municipios de Tenerife y, sobre todo, ¿no?, en el norte, también en el sur. Alguna entrada de agua en restaurantes, en el sur, en la Playa de las Américas, casas inundadas en Granadilla, Icod y Adeje, pero bueno, son pues inundaciones no muy importantes de toda la vivienda, pero sí que ha habido esta entrada de agua. Luego también en La Palma hubo inundaciones en la calle de Triana, en los Llanos de Aridane, que había también alcantarillado obstruido. Y en principio, pues en el Hierro también entró algo de agua en alguna residencia, pero todo sin incidencias muy, muy importantes.
Claro, muchas personas estaban escribiéndonos esta mañana, señora Román, diciendo, caramba, estábamos en alerta y tampoco ha sido para tanto.
Sí, bueno, es verdad que ayer se han dado los umbrales que estaban previstos. Ha habido pues acumulados de 40 a 60 litros en menos de 12 horas, que son los umbrales que estaban previstos para Islas Occidentales. Las intensidades también han sido pues representativas, ¿no?, de estos umbrales de entre 40 a 50 litros en general, tanto en Gran Canaria como en La Palma, en el Hierro. Ha estado muy repartido en La Gomera, en Tenerife, es decir, que hemos tenido entrada de agua con los umbrales establecidos. Lo que sí es cierto es que en general no se han producido lluvias muy, muy fuertes durante la tarde-noche, pero sí que ha sido de forma muy generosa, que si esto hubiera sido durante el día, el número de incidencias hubiera sido mucho mayor, y además hay que decir que las nubes más convectivas quedaron justo al norte, en el mar, así que bueno, ha sido un poco... Hay que tener en cuenta que también tenemos el aviso por viento, así que también ha desplazado muy rápido lo que serían los núcleos convectivos.
Claro, que a lo mejor tampoco... A veces esto es una cuestión de puntería, ¿no? Donde cae la lluvia, a lo mejor no cae sobre tierra, pero 20 kilómetros mar adentro, de repente estaba cayendo ahí todo el grueso, ¿no? O sea, que simplemente es que no cae justo encima.
Sí, sí, así es. Es que las nubes más convectivas esta noche han quedado justo al norte, en el mar, y no han tocado tierra, que también eso pues es un factor a tener en cuenta de por qué a lo mejor no han habido esas precipitaciones tan fuertes como podían haberse dado.
En todo caso, usted dice que si esto, lo que cayó anoche, llega a caer de día, habría dado más problemas.
Sí, así es. La noche siempre hay mucha menos circulación, menos movilidad. Exacto, porque también ha habido algunas caídas de cableado, algún árbol caído. Ha habido incidencias que ya nos pasó la semana pasada con la otra borrasca, que fue el viento intenso de día y hubo más incidencias. Así que han sido estas situaciones, estas casuísticas que, bueno, han sido las que han definido el episodio. De todas maneras, seguirá la inestabilidad hoy. Todavía se pueden desarrollar nubes en el interior de las islas, a pesar de que los avisos pues ya están en 15-20 litros en una hora y todavía podemos tener alguna sorpresa.
Montse Román, jefa de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Oye, que me dice que son dos accidentes los que están provocando ya muchas colas en la isla de Tenerife, uno a la altura de Alcampo y otro por los Majuelos, los dos además en el carril izquierdo. Claro, si en el derecho todavía a lo mejor hay mayor facilidad para retirar el coche a un lado al arcén, pero ya cuando viene por el carril izquierdo me imagino que ya la cola ahí debe ser importante.
Sí, en las cámaras de tráfico no se ve exactamente el punto de los dos accidentes, pero sí las retenciones ya enormes, desde los Majuelos hasta todo el tramo de la TF5 por la Laguna, que han empatado con la cola habitual de la TF5, con lo cual pues hasta prácticamente Tacoronte no hay gran movimiento de tráfico, está todo el mundo parado en la cola.
Efectivamente.
Y en Gran Canaria también te digo, esas retenciones desde prácticamente la Montañeta por la Gran Canaria 3 hasta que se une la Gran Canaria 1 sentido sur, y desde Ojados de Garza hasta Telde hacia el norte.
Oye, ¿ya ha nevado en el Teide? Porque nos está diciendo Alberto,
un poquito en el Teide, sí.
Nos está diciendo Alberto, el Teide está precioso, ha caído algo de nieve. Oye, pues en abril nieve ya es raro también, ¿eh?
Bueno, son las últimas nevadas, pero
un poquito
por el sur
puede nevar y dura lo que dura, ¿no? Con la mayor insolación ahora, pero sí, bueno por lo menos me quedo con la idea de que la lluvia está repartida y ha caído por todos lados.
Como la lotería, Carlos.
Efectivamente.
Como la lotería, hay pedrea para todos.
Pero acuérdense, lo único, por hacer la reflexión, es decir, llover, hemos visto llover en estas islas mucho, ¿no? Solo hay que ver el tamaño de los barrancos, incluso en las partes sur, ¿no? Pues llover ha llovido toda la vida, ya, pues que ni siquiera estamos hablando de barrancos corriendo, ¿no?
Pero fíjate que
hace años que no ocurre.
Cuando nosotros éramos más jóvenes aún, si cabe, Carlos, no había avisos de este tipo, no. Y de repente un día te veías una cantidad de lluvia, un palo de agua, y se provocaban unas inundaciones frente a las que nadie estaba prevenido prácticamente,
hasta,
¿no?
Hasta te mojabas, fíjate cómo era el tema.
Con
todas las aplicaciones, las páginas web y las alertas, bueno, si no vas con un paraguas, un chubasquero y tal,
aunque... Si no te avisaba nadie, estabas de excursión a lo mejor, el colegio se mantenía la excursión y caía la mundial, ¿no? O sea que antes estabas desprotegido ante cosas a las que ahora nos quejamos de lo contrario. De sobreprotección, pero bueno.
Yo no sé cómo hemos llegado hasta aquí.
7:36 de la mañana.
COPE Canarias, estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 10 al 23 de abril de 2025. Como, por ejemplo, pan barra rústica, 7 cortes, 310 gramos, por 99 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Futurismo 2025. Comienza la era regenerativa. El congreso de turismo más importante de España. 24 y 25 de abril en el Palacio de Congresos Pirámide de Arona, municipio anfitrión del evento. Información y venta de entradas en futurismo.es. Patrocinan Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida y Turismo de Tenerife, entre otros partners.
Los cimientos del futuro de la construcción se están levantando en el recinto ferial de Tenerife. Explora las últimas innovaciones de la industria de la construcción. Conecta con líderes del sector del equipamiento, grandes infraestructuras y gestión inmobiliaria de Canarias. Descubre una construcción industrializada y digital en Construye, del 10 al 13 de abril en el recinto ferial de Tenerife.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La irlandesa nos trae otra de las claves del día, que tiene que ver con la votación del Congreso de los Diputados para convalidar el Real Decreto Ley que va a permitir el reparto de los menores migrantes que ahora mismo atiende Canarias en exclusiva y que va a recibir, bueno, el voto contrario del Partido Popular, de Vox y Podemos. Parece que sí va a votar a favor, pero con reservas, ¿no?
Sí, han pasado 269 días desde que se llevó por primera vez a, como proposición de ley, en este caso a la Cámara, no salió adelante, ahora sí porque hay acuerdo con Junts. Eso sí, esa convalidación se va a hacer sin conocer todavía, Roberto, cuántos menores acoge cada territorio y con los recursos de inconstitucionalidad presentados, recordemos, por algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Se da la circunstancia de que los populares que gobiernan en Canarias apoyan la derivación, pero sus 6 diputados en las Cortes parece que no se van a saltar hoy la disciplina de partido y rechazarán el texto. Ocurre igual en Ceuta, por cierto, que va a pasar lo mismo con su diputado. Queríamos preguntarle los motivos al PP, no han querido atendernos. Quien sí ha dejado clara su postura ya desde hace bastante tiempo es Vox.
Bueno, pues Alberto Rodríguez es diputado de Vox por la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, señor Rodríguez? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
No me va a decir que han decidido, que han cambiado de idea, ¿verdad? Y que van a votar a favor durante la mañana, ¿no?
No, bueno, nosotros, en coherencia a nuestros posicionamientos, con lealtad a nuestro programa, a nuestros votantes, pues en este asunto tenemos las ideas muy claras. Lo que efectivamente sorprende es ver a los otros partidos que van dando bandazos e incluso tienen posicionamientos contrarios según el territorio, ¿no? Como es el caso del Partido Popular en Canarias y en el resto de España.
No, lo digo porque la medida en principio beneficia a la administración canaria, ¿no? Donde ustedes son diputados. Es decir, liberan, en cierta manera, a esta comunidad de tener que estar ocupándose en exclusiva de la tutela de todos estos menores y reparte un poco el problema en todas las comunidades autónomas, porque es un problema de Estado, ¿no están de acuerdo?
No, en absoluto. Yo creo que eso es un punto de partida, una premisa errónea. No creo que beneficie a la administración pública de Canarias ni a la del resto de España. No se trata de gestionar el problema, sino se trata de solucionarlo. Parece mentira que Vox sea el único partido que dice y reitera algo de sentido común, que es que el interés superior de cualquier menor es estar con sus padres. Y si no pudiese estar con sus padres, pues con las instituciones que deben tutelarlos en su país de origen, en su patria, con su cultura, con su idioma, con su religión, con su gastronomía. Y
eso está bien, lo que pasa es que la ley dice kilómetros. Otra cosa, ¿no, señor Rodríguez?
Bueno, no, yo creo que no. El artículo 35.1 de nuestra ley dice claramente que el gobierno promoverá el establecimiento de acuerdos de colaboración con países de origen que contemplen, y aquí es donde digo, la prevención de la inmigración irregular. Primero, habrá que ver qué estamos haciendo para prevenirla. Segundo, la protección. Y en tercer lugar, dice, el retorno de los menores no acompañados. Bueno, la ley es clara. Lo que prevé la ley, y esto es lo que también es muy sorprendente, es que tenemos a unos responsables políticos que hacen todo excepto cumplir la ley, porque la ley de extranjería prevé que para que todos aquellos que han entrado ilegalmente en España pues sean repatriados a sus países, no solo la ley, sino también los acuerdos que tenemos firmados con los países de origen, como pueda ser Marruecos o Senegal.
Claro, pero para eso también es necesaria conocer la afiliación, tener la documentación y saber de quién se trata, de qué país provienen, y todo eso no se hace de un día para otro. Y claro, también es necesario los acuerdos con los países para que los acepten. O sea, que no es tan sencillo, señor Rodríguez, coger a 5.000 inmigrantes, 6.000, 8.000 que puedan llegar en determinado periodo de tiempo y decir, venga, y ahora a este país, a Marruecos. Oiga, yo no soy de Marruecos y Marruecos no lo reconoce.
Bueno, vamos a ver.
Estas cosas sabemos, no son automáticas, ¿no?
Pues sabemos, y no porque se lo invente nadie, sino porque son los datos que publica el Estado español al respecto, que la inmensa mayoría, alrededor del 70%, son de Marruecos. Esto es lo primero que sabemos. Que recuerdo que Marruecos no es ningún país que tenga ningún conflicto bélico ni nada. Recuerdo situaciones muy concretas, como en la que en Marruecos, en agosto del 21, abrió la valla de Ceuta para inundar la ciudad de Ceuta de menores, sabiendo el problema que genera a un Estado español que no reacciona. Porque le hago otra pregunta. El gobierno español es muy rápido al reaccionar contra lo que cree que va en contra de sus intereses con otros países. Pero ¿qué se ha hecho? ¿Qué consecuencias ha tenido en la relación con Marruecos ese tipo de actos hostiles, como es abrir la frontera de Ceuta y hacer pasar a muchos menores? No ha tenido ninguna consecuencia, y esto se lo hemos preguntado reiteradamente a los responsables del gobierno. No ha tenido absolutamente ninguna consecuencia, y esto no solo Vox. Es decir, cuando Ana Brama de Coalición Canaria estaba en el Congreso de los Diputados, en concreto el 18 de noviembre de 2020, gritaba, ¿no? Canarias es un polvorín. Ayer anunciaron que habían empezado repatriaciones un avión con 8 marroquíes y 16 policías. Eso es repatriar a Marruecos a la gente que está viniendo, quejándose precisamente del pequeño número de los que se repatriaban en relación con los que llegaban. Bueno, es que esto es lo sorprendente, ¿no? Que haya este cambio de postura. Y ya digo, yo creo que esto solo se explica, esto se quiere explicar como una cuestión humanitaria, no lo es. Ningún partido defiende se les deje morir en el mar. Termino la idea, sí. Que se les deje morir en el mar, ni nada de eso. Simplemente que se cumpla la ley tal y como está previsto, y sobre todo cuando una potencia extranjera, que es Marruecos, la está usando en contra de los intereses de España.
Claro, no se les deje morir en el mar, pero tampoco en el país del que provienen y que probablemente son perseguidos. Por eso muchos de ellos piden asilo también. Y la legislación europea ahí y la legislación española también les protege.
Perdón, estamos hablando de menores. Le vuelvo a dar el dato que la inmensa mayoría, alrededor del 70%, son marroquíes. Es decir, si quiere, después también hablamos de otros casos. Pero, ¿qué problema hay para que se cumpla la ley con esa inmensa mayoría?
1.300 de los menores, de los 6.000 que acoge Canarias, 1.300 han pedido asilo, concretamente.
Hombre, bueno, claro, pero porque todos están asesorados en unos términos muy concretos. Que lo pidan no quiere decir que sean legítimos solicitantes de asilo. Eso hay que estudiarlo, eso lleva un tiempo y complica la gestión. Lo he dicho antes, es decir, es que hay muchos que no saben de dónde vienen. Bueno,
Lo que trato de exponer, señor Rodríguez, es que su exposición, su planteamiento, choca con la legislación en muchos casos. O sea, lo que usted pretende hacer sobre el marcha choca con la legislación que exige una garantía.
No, le he leído todos los artículos de la ley que explica claramente lo que tiene que hacer el Estado.
Claro, pero le falta añadir la coletilla de respetando las garantías de todas estas personas.
Claro,
si se respetan todas esas garantías, que es lo lógico, evidentemente ese procedimiento se dificulta, ¿no? Porque no hay filiación, porque no se sabe exactamente después cuál es su familia, porque los Estados no lo aceptan.
Es que esa situación de que no hay filiación, eso es algo que dura muy transitoriamente. Porque la realidad, y esto supongo que lo sabrá usted como lo sabemos el resto de los canarios, es que los que están acogidos en centros de menores hablan a diario con sus familias por teléfono. Es decir, tienen claramente identificado su origen, quiénes son sus padres, y simplemente lo que está claro y lo que está pasando es que hay una voluntad firme por parte de los responsables políticos actuales de no cumplir la ley, que es de volver a los menores con sus padres. ¿Por qué? Pues mire, esto habría que dar para mucho, pero yo hay una razón como, que es muy evidente, que la inmigración ilegal se ha convertido para muchos en un negocio. Les recuerdo que, por cierto, se ha borrado esa entrevista que Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, en una entrevista del diario El Mundo, que animó a todo el mundo a buscarla, del 14 de julio del año pasado, 2024, afirmó que no quería decir cuál era la cantidad que se destinaba por cada menor, porque no quería dar alas a la ultraderecha, decía él. Evidentemente esto es un disparate que un responsable público diga que no va a ser transparente con su gestión, y esa entrevista, si la buscan, ya no la encuentran. Pero es una realidad, fueron sus palabras. Pues... y ya tenemos datos, es decir, el presidente Ceuta ha dicho 60.000 euros al año cada uno. ¿Cuántas familias canarias les gustaría que por cada uno de sus hijos, por cada uno de ellos, le dieran 60.000 euros para atender su estancia, su alimentación y su manutención? Oiga, y sobre todo cuando en Canarias tenemos casi a la mitad de la población infantil al borde de la pobreza.
Pues no tenemos,
es insultante.
No tenemos tiempo para más, señor Rodríguez. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, aquí vemos una postura respecto a este asunto. Hay otra, la de los diputados de Podemos, que sí van a apoyar la convalidación del decreto ley, pero piden medidas para garantizar la protección de los menores en los centros de acogida. Justo la postura contraria a la que acabamos de oír, ¿no?
Dicen que no se les puede tratar como paquetes de Amazon, sino darles un proyecto de vida digno. Declaraciones, por cierto, de quien es, en la pasada legislatura fue consejera de Derechos Sociales aquí en Canarias, cuando el problema pues ya empezaba a aflorar y que ahora se sienta en el Congreso de los Diputados.
Y a la que tenemos con nosotros esta mañana, Noemisa Santana, diputada de Podemos por Las Palmas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Bueno, ustedes van
bueno,
a votar...
Bueno, aquí estamos a puntito de empezar el pleno.
Van a votar a favor. Tampoco ha cambiado, ¿no?, el sentido de su voto.
Sí, nuestro voto sigue siendo favorable, aunque tenemos algunas reservas, ¿no?, sobre la forma en que se protege a esos niños y a esas niñas, a esas menores. Y, bueno, en ese sentido irá nuestro trabajo, ¿no?, que prevalezca el interés superior del menor.
¿Cuál es el problema para aprobar esta norma? Ustedes dicen que se les está tratando como paquetes de Amazon. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el problema que ven?
Bueno, porque a los niños lo que hay que generarles es una red de protección, ¿no?, para que ellos puedan desarrollar su proyecto de vida dignamente. Por ejemplo, hay muchos niños y niñas que tienen apoyo y tejido familiar en otras comunidades autónomas. Todo eso se debería velar para que los niños puedan adaptarse y ajustar su vida de la mejor manera posible. Eso habría que analizarlo,
o sea, que
estudiarlo.
Se estudie, si ustedes lo que proponen es que se estudie familiar, caso por caso, o sea, que a lo mejor hay algunos que les conviene más un sitio que a otro, por lo que sea.
Efectivamente, entendemos la emergencia de la que se trata y el reto que tenemos por delante. Por eso va a ir nuestro voto favorable, pero ya no podemos aprobar esta normativa y dormirnos en los laureles. Lo que tenemos que hacer es generar un sistema de protección en nuestro país del cual sentirnos orgullosas, porque son seres humanos.
Bueno, desde luego a mí me parece que el sistema de protección que están obteniendo cuando vienen aquí es mucho mayor que el que tienen en el país propio de donde proceden, ¿no?
Bueno, pero yo creo en mi país, que es un Estado democrático y de derecho. Yo no voy a mirar lo que hacen terceros países, porque evidentemente pues hay vulneración. Por ejemplo, en Marruecos hay vulneración un día sí y un día también de los derechos humanos, pero yo no quiero que España se convierta en eso, evidentemente.
Claro, lo que ocurre es que sí es cierto que Marruecos no parece un país con una especial inestabilidad respecto a otros donde efectivamente la situación es muy complicada, ¿no?
Evidentemente, estos niños, muchos de ellos huyen de la violencia. Estaba escuchando al diputado de Vox antes de poder entrar yo con la llamada y dio muchos datos que son erróneos, que son inexactos, y yo lo sé bien porque me tocó gestionar en la pasada legislatura esta competencia de la tutela de los menores. Hay muchísimos niños que huyen de la violencia, que no provienen solo de Marruecos, también de otros países, como por ejemplo los niños y niñas que provienen de Mali que suelen ser susceptibles de poder solicitar asilo, que huyen de guerras, que huyen de conflictos, pero que también, por ejemplo, en Marruecos hay niños y niñas que huyen, pues por ejemplo, de una persecución pues por su condición sexual o de género. Entonces, son cuestiones muy graves como para hablar de la manera que lo ha hecho este diputado, que a mí me parece que difundir este tipo de discursos reaccionarios de odio y xenofobos, bueno, no hace bien a nadie, ¿no? Nadie elige dónde nacer, se nace donde se nace, por suerte. El mundo no tiene barreras y yo creo que debemos de partir de la premisa que ningún ser humano es ilegal.
Claro, pero también está el derecho de los estados a controlar sus fronteras, ¿no, señora Santana?
Bueno, por supuesto, estos niños, yo le aseguro que si pudieran venir en unas condiciones de regularidad, lo harían. Hay una ILP que está registrada en el Parlamento para regularizar a personas que vienen aquí a trabajar, a aportar en este país como uno o como una más, y eso es lo que debemos de hacer. Legislar para que estas personas puedan venir en unas condiciones de regularidad.
O sea, usted propone una apertura.
Que son los primeros beneficiados en
una apertura total de fronteras, entonces, señora Santana. O sea, que quien quisiera entrar, que entrase.
Mire, igual que a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, se les recibía con los brazos abiertos cuando migraban a otros países, especialmente de Latinoamérica, o como en los propios Estados Unidos, que ahora pues Trump tiene esa política deplorable de fronteras, también durante mucho tiempo se abrió las puertas a que de forma regular pudieran entrar trabajadores y trabajadoras, porque además los necesitaban, y gran parte de su población, bueno, yo diría aproximadamente el 80% de la población en algún momento u otro tiene origen migratorio, hay que hacer lo mismo. Los tiempos cambian, tenemos nuevos retos por delante, ya no solo ese afán belicista que parece que se ha instalado en el mundo, sino también retos como el cambio climático y sus consecuencias que también hacen que las personas deban migrar. Y bueno, pues tenemos que afrontar esos retos como sociedad.
Señora Santana, ¿qué tal? Buenos días. La pregunta, Alina, es un poco si por ser consecuente con su argumento, digamos, acabamos con las fronteras, acogemos a todo el mundo sabiendo que estamos al lado.
Bueno, yo no he dicho que acabemos con las fronteras. Yo dije que hay que generar un marco legal que ayude a regularizar la situación de las personas. No, bueno, es que es muy diferente.
El marco legal existe en cuanto que hay convenios, digamos, de personas que vienen a trabajar en la Zafra, personas que luego vuelven, como lo hubo cuando los españoles emigraban también a Centro Europa, ¿verdad? Y trabajaban en las minas unos y volvían a España.
Bueno, todos conocemos algún caso, y además de forma muy directa, de personas que llevan años trabajando en nuestro país y aún no han conseguido regularizar su situación. Claro. Personas que aportan a este país muy mucho, que aportan a nuestra sanidad, que aportan a nuestra educación, y que aún a día de hoy, después de 4 o 5 años viviendo, trabajando, amando en este país, no han conseguido regularizar su situación.
Claro, yo creo que nadie niega la bondad de una
migración. Bueno, pues entonces las leyes no están mal, ¿no?
Nadie niega la bondad de una migración regulada. Yo no creo que eso lo va a negar prácticamente ninguno partido político.
Sí, pero es que la mayoría de las personas que luego consiguen regularizar sus condiciones entran en este país de forma ilegal. ¿Por qué? Porque las leyes y los procedimientos ahora mismo están mal hechos. Simplemente y llanamente.
Yo le he preguntado, señora Santana, si usted cree que hay que abrir las fronteras a todo el que quiera entrar. Esa era antes la pregunta. Me ha parecido que usted ha querido decir que sí, pero después me ha dicho,
se lo explico muy claramente. Yo creo que cualquiera que quiera solicitar regularizar su situación en este país, venga de donde venga, lo debe de poder hacer. Sí. Otra cosa es que vengan aquí las personas y que quieran venir de forma irregular. No creo que nadie quiera hacerlo, Probablemente si existieran vías de regularización en el país y de entrada que fueran eficientes y eficaces, la gente lo haría por salida.
Una pregunta.
Eso es lo que estoy intentando decirle.
Y dentro de esta postura, que a mí me parece un poco dogmática, porque en la medida que estoy tratando de buscar algún país, solo uno en el mundo, en el que tenga una política de regularización, no de regularización, sino de, digamos, de atender a todo aquel que quiere entrar al país para trabajar regularmente. ¿Existe algún caso en el mundo que a usted se le ocurra?
Sí, hay muchos países que a mí me parecen ejemplo, como por ejemplo es el caso de Canadá. Es un caso que podríamos poner como ejemplo.
Sí, que en Canadá, dice, cualquiera que quiera ir a trabajar a Canadá puede.
Bueno, antes era ninguno, ¿no? Y ahora me dice que el que le pongo no le vale.
No, todo lo contrario. No, lo que le pregunto es cuál es el caso de Canadá en el que, según me explica, cualquiera que quiera
bueno,
entrar
pues
a Canadá.
Bueno, pues hay sistemas de protección y regularización que son mucho mejores, instrumentos y herramientas que son mucho mejores que las que tenemos en nuestro país. Entonces yo creo que fijémonos en esos ejemplos.
Pues yo la verdad es que ignoraba que se podía entrar a Canadá libremente. Bueno, solicitando
libremente. No, de forma irregular no, pero hay sí, es decir, hay unos procedimientos reglados
bueno,
que
pero
son
eso aquí también.
Mucho mejores. A ver, le estoy diciendo que son mucho mejores, eficientes, que al final funcionan. Canadá tiene una gran población migrante y muchísima de ella pues no tiene estos problemas de tener que estar durante años de manera irregular en el país.
Pues la verdad es que lo ignoro, sinceramente, no sé cuál es el sistema de entrada, ¿no? Pero bueno,
habrá que ver por dónde entran los irregulares a Canadá, porque por arriba está congelado, por debajo está Estados Unidos y por los lados hay mar. Aquí estamos al lado del continente con mayor explosión demográfica.
Bueno, pues
prevista.
Como entran, escúchame un segundo, como entran sí. La mayoría de migrantes de nuestro país, por avión, señor, porque sí. La mayoría de los migrantes de nuestro país no entran en cayuco.
Claro, pero el tema está en que me refiero que...
No, porque es que parece irregular... que están ridiculizando lo que yo le estoy diciendo y créeme que de esto yo conozco mucho.
No, en absoluto.
Y tengo bastante conocimiento.
No, en absoluto. Simplemente hemos dicho que la verdad es que no sabíamos el caso de Canadá al que hace
No, ya, pero es que ya luego hasta ponen en, cuest-